Alejandra Gil Scarbó, es un verdadero honor y un placer que esté aquí la ex procuradora general, además abogada de Lara Bertolini, activista por los derechos travestis y transgéneros, además de no binarios, y trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que viene reclamando desde hace rato su derecho a la denominación femineidad travesti en su DNI.
Exactamente.
Natalia lo ha mencionado en más de una oportunidad.
Exactamente. Sí, vamos a contar en algunos renglones quién es Lara, para poner un poco en síntesis.
En contexto.
A la gente que nos está escuchando del otro lado. Lara trabaja en el Ministerio Público Fiscal, estudia Derecho en la Universidad de Avellaneda. En 2017 sufrió un ataque transfóbico por parte de un compañero de comisión que le gritó, entre otras cosas, vos sos un hombre vestido de mujer, no tenés que estar acá. Corregime si me voy equivocando. Los tipos como vos son unos degenerados. Tuvo que pedir una medida judicial, Lara, a través de esto, de exclusión del agresor, ante la indiferencia también de todo lo que fue el entorno. Un juez tuvo que dictar la orden de cesar al agresor en su función de estudiante. En ese momento, el único elemento que tenía Lara para frenar la agresión era el documento de identidad, ni más ni menos, ¿no? Tanto que nos costó también en la amplitud de derechos, ¿no? Que venimos hablando siempre para la comunidad de trabas, travestis, trans y sexuales. Que la acreditaba como una persona de sexo femenino, ¿no? Su documento. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que eso para Lara empieza a no ser suficiente, ¿no?
Claro.
Entonces es ahí donde empieza una disyuntiva personal de Lara entre lo que decía su documento y lo que efectivamente ella se siente como autopercibida, ¿no? Y esta palabra que me parece fundamental para poder empezar a charlar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una identidad autopercibida en una persona? Y lo que le pasaba a Lara era que Lara no se sentía como ni femenina, ni mujer, sino como una femineidad travesti. Hoy Lara Bertolini se considera inscripta como con una identidad errónea. Y a partir de ahí me parece que el trabajo que hay que hacer es un montón, porque si estamos hablando desde la República Argentina, pionera en la amplitud de derechos y en función a la identidad de género puntualmente, si tenemos a una persona que no se siente representada por lo que dice su documento nacional de identidad, a partir de ahí hay que hacer algo.
Alejandra, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan y a los presentes. Muchas gracias por la presentación y impecable la introducción.
Te han tocado tareas difíciles a lo largo de tu vida pública, la que conocemos. Esto no parece menor y me parece que además está ligado a muchos de los debates y que nos debemos como sociedad, ¿no?
Sí, esto es difícil por lo que tienen de difícil las luchas sociales, las luchas por la reivindicación de derechos, pero tienen ese placer de que tiene ese tipo de lucha, ¿no?
Que es como que nos gusta más por eso todavía.
Es como que se disfruta ya el camino, ¿no? Como que se disfruta el camino y se siente que hay siempre un colectivo atrás que está esperando esa respuesta que a veces la sociedad o la ley no da. Y en este caso la ley da esa respuesta que quiere Lara, ¿no? Poder ser identificada en su documento de identidad con su identidad autopercibida, porque esto lo dice la Ley de Identidad de Género, que es una ley del año 2012, donde se establecieron tres cosas muy importantes. Primero, el derecho al reconocimiento de la identidad sexual autopercibida y al desarrollo de esa vivencia con libertad.
Claro.
En segundo lugar, se definió la identidad sexual como una vivencia interna e individual, ¿no? Según la persona lo vivencia. Y tercero, reconoció el derecho a la rectificación registral del nombre y del sexo de acuerdo a esa identidad autopercibida. Entonces, mal puede una persona travesti que no se considera, que no siente que es del sexo femenino, imponérsele una identidad sexual distinta a la que se autopercibe, porque eso es lo que la ley dice que no hay que hacer.
Claro.
Lo que pasa es que a veces esta ley que es excelente y que no es algo original, o sea, abreva en documentos internacionales que están te diría, bastante más avanzados que las legislaciones nacionales en general, porque, por ejemplo, los principios de Yogyakarta que estableció la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también emitió una opinión consultiva sobre diversidad sexual y derechos humanos, y esos instrumentos claramente dicen, establecen y desarrollan en múltiples artículos este derecho y este nuevo paradigma, que consiste en abandonar lo que ancestralmente se concibió como el sexo y el género, uh-huh. algo que proviene de lo que los médicos perciben claro. en la anatomía.
Uh-huh. Sí, claro, que tiene mucho que ver con las malas concepciones que se había dado ya desde la concepción de salud de que era la homosexualidad, por ejemplo, era una enfermedad que la reconocía la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Y que hace muy poquito sacó de ahí, ¿no? Sí. En ese sentido, hablábamos de una ley que vos decís que es de avanzada, pero no tan de avanzada como hay en el resto de algunas otras cuestiones, pero que creo que, salvo que vos quieras percibirte de otra manera, no podés ir a buscar esa herramienta. Digo, no es una herramienta que se enseñe, que eso está dentro de tus posibilidades. Tenés que estar dentro de un colectivo, tenés que tener conexiones.
Para
digo,
que eso se enseñe, para necesitamos eso... la reglamentación de la educación sexual integral, digamos, ¿no? También, digo, para tener la posibilidad de la apertura del abanico.
Esto es lo que
la
digo.
Nomenclatura.
O a dónde queremos... ir a buscar la ayuda porque me siento de tal manera y la verdad es que no quiero seguir sintiéndome de tal uh-huh. manera. Y hay una cosa que es interesante, el Estado reconociéndote, pero no sabiendo que tenés la posibilidad de que el Estado te reconozca.
Sí, hay registros civiles, por ejemplo, de Mendoza, de Santa Fe, también en Misiones, no me acuerdo si fue un registro o fue un juez, una jueza de Ushuaia, que admitieron la rectificación registral uh-huh. rompiendo el esquema binario. Por ejemplo, en un caso se autorizó a no identificar el sexo, en otro se autorizó a identificarse como no binarie, y ahí sigue también el debate, porque totalmente. Entonces, ¿por qué no claro. travesti? O sea, ¿por claro. qué por qué no hay que decirlo? Totalmente. Porque esto es lo que, según Lara, y en eso nosotros acompañamos, perpetúa la estigmatización.
Totalmente.
¿No? Si hay algo que no se puede nombrar...
Si no se nombra, claro. no existe.
Exactamente.
Si no sos travesti, o sea, si no puedes ser travesti, porque quiero ser travesti, porque parece que travesti fuera una mala palabra.
Exactamente.
Uh-huh. Históricamente en nuestro país, digamos, ¿no? Con todo lo que han tenido que atravesar y tienen que atravesar la comunidad travesti, digo, estamos enfrentando también la absolución de Luz Aimé, también uno de los casos que empieza a resonar también en nuestro país debido a eso. Alejandra, ¿para qué una ley de identidad de género si no te podés registrar con tu género?
Y porque siempre, a veces, la justicia tarda en asimilar los cambios sociales y los cambios de paradigma, como también tarda la sociedad. Por eso es tan importante lo que vos decís de enseñanza
de educación sexual integral.
Sexual integral, que también sí se está instrumentando a partir de la ley Micaela, o uh-huh. sea que en ese sentido uno tiene esperanzas de que se abra una perspectiva. Sin embargo, lo que contaba recién, creo que fue el año pasado, cuando uh-huh. Eso no lo contaste, cuando Alara iba caminando con su perro por ahí por el barrio Saavedra y le dieron un botellazo por la espalda.
Tremendo. Uh-huh.
Entonces, no es una cuestión teórica, que sobre principios. Esto tiene que ver con la dignidad, con la libertad y con el fin de la persecución que Totalmente. Se ha traducido en toda clase de vejaciones y torturas por parte de grupos radicalizados de la sociedad uh-huh. y fundamentalmente por los servicios de seguridad y los servicios penitenciarios.
Claro, te iba a preguntar eso porque... Vos, a lo largo de tu carrera en otros ámbitos, te has enfrentado a lo que podemos llamar los poderes fácticos, digo, muy, muy poderosos. Te han tirado con todo, digo, cuando fuiste procuradora, lo hemos visto en vivo. Mientras te pasaba a vos, lo hemos visto en vivo. Y uno encuentra que aquí también hay una cantidad de poderes fácticos, quizás que están en cada uno de nosotros, no representados en una institución, pero que también vienen a marcar a personas como Lara, ¿no?
Sí, una cosa yo diría es el, digamos... lo que yo le llamo el guante blanco, ¿no?
Claro.
Las presiones del guante blanco. Y yo creo que esto es como tiene una raíz más profunda,
más
religiosa,
claro.
Conservadora, que tiene también que ver con pensamientos conservadores,
sí,
en lo político y en lo económico,
sí,
¿no? Pero todavía estamos recién, digamos, en los primeros paso de que los jueces reconozcan estos derechos que son legales.
Claro, lo que pasa es que, pensémoslo de esta manera, en tanto alguien puede ser atacado así y si no hay una ley que, digamos, hay, puede haber un juez que diga, bueno, pero estaba vestido de una manera incorrecta, porque cabe y ha cabido en algún momento ese precedente de que la violencia puede ser ejercida según la creencia del juez.
Claro, y si seguimos sí, con que no se puede en el documento nacional de identidad poner travesti, porque es algo que no se parece tan disruptivo, que no se puede decir, es de alguna manera prolongar esa persecución. Y yo tengo gran esperanza en la Corte. Tengo gran esperanza, porque la Corte en este sentido ha sido pionera en el fallo Alit, un fallo en el que se había intentado inscribir como persona jurídica a una asociación de lucha por la identidad lesbiana, travesti, bisexual, creo
no
que
binaria,
así era el nombre. Y en ese momento en que autorizó la inscripción revocando los fallos de los tribunales inferiores, hizo mucho hincapié en esta deuda histórica, en esta postergación y en esta en algo que no podía tolerarse, como que haya derechos que, aunque sean de un grupo unitario de la sociedad, no se reconozcan, porque eso hace a la convivencia social pacífica.
La justicia en la República Argentina tiene una deuda indefectiblemente con la comunidad de mujeres travestis, porque tenemos que hablar también de la esperanza de vida que tienen, ¿no? Digo, de 35 años, y eso habla también, ese botellazo por la espalda que recibió Lara podría haber sido fatal.
Sí, vos decís la justicia, y yo también me permito decir que todos en la sociedad tenemos algún mea culpa.
Totalmente.
En este tema, que o porque no lo vimos, claro, o porque en algún momento totalmente lo compartimos, porque escuchábamos a la familia, o porque en el colegio, o que ante una situación de rechazo
hacíamos oídos sordos, ¿no? También a ciertos.
Sí, yo creo que eso tiene que relajar, en el sentido de que todos tenemos que hacer un mea culpa y darnos cuenta de que es necesario reconocerle a todas las personas igual dignidad.
Ni hablar, lo que pasa es que el mea culpa en mi casa con mi familia no es igual al mea culpa que tiene que hacer la justicia impartiendo justicia
y
cuando
aplicando las leyes,
y aplicando las leyes. Cuando mi mea culpa en mi casa puede estar buenísimo para la crianza de mis hijos y explicarles que es una comunidad que sufre y que tiene que a veces acudir a la prostitución para poder sobrevivir, ¿no? Digamos, muchas veces eso puede ser el mea culpa intrafamiliar en el ámbito de lo privado. Pero cuando hablamos de la justicia, y desde el feminismo también muchas veces hablamos de una justicia patriarcal, digo, por el caso de Luz Aimé, también hoy cuando comenzábamos el programa hablábamos de Iggy, también, ¿no? Esta mujer lesbiana, pobre, que por defenderse de una violación en manada, en el 2016 estuvo 8 meses presa, y ahora está esperando el juicio, y se postergó nuevamente, y ahora tenemos que esperar hasta agosto para ver si realmente va a obtener la solución o no. Entonces digo, el mea culpa es necesario, fundamental. La educación sexual es necesaria, fundamental, que se implemente desde el 2006 a esta parte que estamos esperando que se implemente en las escuelas. Pero a lo que voy es que cuando hablamos de una justicia patriarcal es porque indefectiblemente estamos viendo, ¿no?, que a través de medidas, a través de sentencias, hay mujeres que quedan desprotegidas frente a una justicia.
Sí, bueno, como vos decís, el funcionario, el magistrado, tiene una responsabilidad esencial frente a la sociedad, ¿no? De justamente poner las cosas en su lugar en cuanto a derechos. Tal vez lo que yo quise hacer hincapié en que este esfuerzo que uno ve que hacen los jueces de torcer las normas para ejercer su voluntad, para de ninguna manera reconocer lo que dicen y lo que permiten, es el producto de que hay un contexto social que apoya esta clase,
digamos,
de conducta, ¿no?
Lo férreo de la justicia te responde a una sociedad férrea que por momentos intenta no aceptar el cambio, por decirlo de alguna manera. En ese lugar, la justicia y la sociedad se van dando la mano, y el cambio dependería de que también se note que hay una sociedad que le pide a la justicia otras cosas.
Sí, por eso sería tan importante un fallo de la Corte, que en otros casos ha dado esos pasos que implicaron una un paso adelante en materia de derechos humanos cuando se admitió el aborto, no despenalizó el aborto, que en definitiva muchas jurisdicciones no aplicaron y dictaron protocolos en contra, pero en el caso creo que era FAL, lo había reconocido, cuando se descriminalizó a través de un fallo de la Corte el consumo de marihuana, Arriola, el fallo Arriola. Pero esos fallos muchas veces no llegaron a hacerse carne en la justicia por esa resistencia social que de alguna manera sigue. Por eso es muy importante lo que decías hoy, que no solo es cuestión de fallos y de leyes, sino de trabajar en la cultura, ¿no? La cultura
sí,
de
es fundamental, fundamental.
Alejandra, digo, has tenido una militancia en esto desde hace bastante. ¿Cómo te llega el caso? Digo, ¿de qué manera decís, vamos por acá?
Bueno, he seguido también muchos aspectos los pasos de Lara, porque Lara trabajaba, se incorporó al Ministerio Público Fiscal,
claro,
mientras yo era procuradora general, que incorporamos un grupo de trabajadoras trans y realmente fue una experiencia de mucha madurez para la institución. Y ahí, bueno, es una persona con mucho talento, con
muy
mucho
aguerrida,
talento, muy
va por
muy,
todo,
muy muy luchadora y bueno, como todas estas chicas la ha pasado, todo les cuesta muchísimo.
Claro.
¿Y por eso estos estudios no tan lejanos que determinaban que una persona trans tenía una expectativa de vida de 35 años? Esto es algo que nos tendría que a cualquier persona partir la cabeza.
Sí, avergonzarse como sociedad.
Sí, porque
¿no?
esto es el rechazo social lo que produce esa vulnerabilidad.
Es ese botellazo por la espalda.
Claro,
es la posibilidad,
en las familias.
Claro.
Ni siquiera en la calle, en los colegios, en las universidades.
Pero es esto que decimos nosotros de la desprotección frente a la nada, o sea, este terreno baldío para cualquier persona de esta característica, porque no importa quién te pueda, estás desprotegido. Cualquiera te puede golpear, cualquiera te puede matar. Total, la justicia no va a decir nada. Total, la fuerza de seguridad no van a actuar. Total, la sociedad le va a parecer que está bien. Y si le parece que está mal, quizás hasta se calla la boca. No sea cosa de contradecir.
Y el mercado laboral, rechazando las personas trans y transgénero, las ha volcado a situaciones de pobreza que también agravan la situación de privación de derechos a la salud, de dignidad, de libertad, de respeto a los derechos humanos.
Claro. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de que todo esto se resuelva, digo, se encamine hacia una resolución este tipo de situaciones?
Bueno, digamos que en la Corte recién se está, todavía los jueces de primera instancia no decidieron de segunda instancia, si conceden o no el recurso. Digamos, estamos en la apertura. Creo que va a haber una movilización en el sentido no de la calle, sino de presentación de amigos
claro.
de curia en el caso, porque es algo que, digamos, no se puede detener una idea cuando su tiempo le ha llegado, ¿no? Entonces va a haber mucho apoyo de organizaciones pidiéndole a la Corte que dicte un fallo emblemático sobre el tema, y yo tengo gran confianza que lo haga, porque es algo que realmente se ha hecho carne en las sociedades. Lo vemos también a nivel europeo. Todavía, sin embargo, hay muchos países, pero gran cantidad de países donde incluso la homosexualidad es delito y la transexualidad se pena, incluso en algunos casos con pena de muerte.
Sí. Alejandra, ¿es cierto que la Cámara de Apelaciones ha respondido con argumentos y citas del diccionario de la Real Academia Española?
Exactamente, como no había ninguna norma que permitiera decir.
Expliquemos de lo que estamos hablando,
claro.
digamos, ¿no? Lo que hace, digamos, es agarrar, por ejemplo, buscan la Real Academia Española, ¿no? Sí. Estos jueces buscaron la Real Academia Española, sexo. Bueno, ¿no? Entonces acuden a la definición de sexo de la Real Academia Española. Condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino o femenino. Sin pensar y sin apoyarse en lo que veníamos hablando desde el comienzo de esta nota con Alejandra Gil Carbó, que es la ley de identidad de género en la República Argentina.
Y ya es una ley,
o sea, ¿no? Acudieron a un diccionario en vez de acudir a las leyes locales.
Sí, eso muestra la voluntad de forzar las cosas. Y también había documentos internacionales que nombré antes, emitidos por organismos de los que nosotros tenemos una, digamos, un pacto de acatamiento.
Totalmente,
con la Corte Interamericana,
exacto,
de Derechos Humanos, uh-huh, que establecen doctrinas que también son interpretativas, uh-huh, y que dicen claramente que la Convención Americana de Derechos Humanos respeta el derecho a reconocer la identidad autopercibida y la rectificación registral.
Porque en ningún lugar la ley menciona que los géneros admitidos son solamente varón, mujer, masculino, femenino, ni siquiera tampoco menciona varón, mujer, femenino, masculino, o sea que deja abierta cualquier posibilidad a integrar y a sumar, si se quiere, maneras autopercibidas de las personas como quieran llamarse y como quieran autopercibirse. Digamos que la ley encima de identidad de género en nuestro país lo que hace es dar una apertura a lo que sea de que se perciban las personas, digamos, ¿no? Y eso también me parece fundamental en el momento del reclamo de Lara, digamos, porque Lara ya abrió un camino en lo que tiene que ver con la amplitud de derechos, pero tiene en la mano una ley de nuestro país, digamos, ¿no? Que la acompaña también en la lucha.
Claro, y eso es lo que había hecho la jueza de primera instancia, uh-huh, Miriam Cataldi, que no solo había ordenado la rectificación de la partida y el documento de Lara, sino que había requerido al Registro Nacional de las Personas que abriera múltiples opciones,
claro,
de género. Esto es, bueno, un debate que después se
pero,
puede dar.
Pero, ¿sabes que también me parece muy interesante contar? Pamela Bicciarelli y Mariana Blanco son dos exjugadoras de fútbol, son pareja, ellas tienen a dos nenas, y ellas siempre cuentan en las redes las cosas que tienen que atravesar por ser dos mamás, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, van a anotar a sus hijas al colegio, ¿no? Entonces ponen, le dan el formulario, toma y le da el formulario, nombre del papá, nombre de la mamá, ¿no? Digo, como para empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de la cultura, ¿no? Que tenemos intrínsecamente incorporada y que tenemos que lentamente ir modificando. Porque ellas el otro día lo ponían, o el otro día, creo que fue a principio del año pasado, que lo ponían en las redes la foto, ¿no? Y tachaban nombre del papá y ponían acá somos dos mamás, ¿no? Pero, digo, dentro de lo que tiene...
Lo administrativo también está ordenado de alguna manera. Desde lo social, pero también desde la ley, ¿no? Digo, son fórmulas que se piden por ley también, las inscripciones y demás.
Sí, no sé, la ley no va al detalle, ¿no? La ley establece los principios, porque eso es lo que decía, o insinúan los jueces. Bueno, la ley no habla de múltiples opciones.
Claro.
Entonces, ¿es masculino o femenino? Porque lo dice el diccionario en la Real Academia Española. Claro. Pero es que eso no quita, o sea, el funcionario estatal tiene el deber de implementar la ley y ahí se verá de acuerdo a qué criterios, pero que a una persona no la pueden registrar con su de manera diversa a su identidad autopercibida, en eso la ley es clara.
Alejandra, ya te tenés que ir, pero no quiero dejar de preguntarte, digo, ¿cómo es la vida después de la procuración? Digo, has pasado años difíciles en lo personal.
¿Cómo es la vida después de la vida?
Has pasado años difíciles en lo personal, he dicho, te has enfrentado a poderes verdaderamente muy duros y supongo que después de eso hay un tiempo de pensar también y descansar, seguir adelante como vemos que seguís.
Bueno, digamos que eso a mí no... Es decir, difícil. Yo desde que fui fiscal general, uh-huh, de la Cámara Comercial, desde el primer día siempre tuve presiones y amenazas hasta de muerte. O sea, uh-huh, no era algo que surgiera en la prensa. Así,
claro,
que digamos que tenía un hábito de saber que cuando uno tiene un cargo de poder en la justicia, uh-huh, aparecen múltiples fuerzas para que te pongas a tu servicio. Uh-huh. Y el que no quiere ponerse a su servicio tiene que soportar toda esa clase de represalias. Eso,
claro,
ya, digamos, estaba muy preparada para eso. Y si fue algo, bueno, que no la renuncia no fue algo deseado, uh-huh, pero las circunstancias que la motivaron fue también la falta de pérdida de apoyo del Senado.
Seguro.
Que era parte de las presiones políticas que se venían ejerciendo. Y bueno, lo que era, veo, bueno, tengo la esperanza de una etapa mejor con este cambio político Y bueno, la posibilidad de aportar, pero desde, digamos, desde la actividad privada, como abogada en la matrícula que uh-huh. estoy ejerciendo, en todo aquello que de alguna manera pueda yo devolver todo el enriquecimiento que tuve oportunidad de ir asimilando como fiscal, como procuradora, que bueno, eso es una oportunidad que me dio la vida para formarme, porque la formación de académica es muy importante, pero la de la lucha en la vida y la lucha institucional,
claro, la verdadera realidad con
las
tensiones reales, ¿no?
Es la que te da, digamos, una visión del panorama más abarcativa. Entonces, bueno, en todo lo que yo pueda colaborar desde la docencia, desde el ejercicio de la profesión, ahí voy a estar.
Gracias por este rato
muchas
aquí
gracias,
en la Radio Pública.
Muchas gracias a ustedes. Alejandra